Bien, pues continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. Hoy es 25 de marzo del 2018 y he titulado esta prédica Humildad. Sencillamente, humildad. Vamos a la palabra de Dios ahí en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses. Y acompáñenme por favor a leer, vamos a leer del versículo 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11. Leemos así. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos, bendito Padre, nuevamente estamos delante de tu presencia con temor y temblor, rogándote, Señor, que tú guíes esta enseñanza, que tu Espíritu Santo nos ayude a recibir tu palabra con agrado, con disposición de corazón, y por ella seamos edificados, transformados, Señor, a la imagen de Jesucristo. Danos, Señor, oídos para oír, pero sobre todo un corazón entendido, un corazón dispuesto para obedecerte. Te damos a ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como vimos la semana pasada, al inicio del capítulo 2, de este capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses, Pablo hace un llamado a los hermanos filipenses a caminar en unidad. Es decir, a tener un mismo sentir y unidos en un mismo amor. Lo que los ha unido es el amor de Dios en Jesucristo. Y eso es lo que los debe llevar a caminar juntos, unánimes, teniendo un mismo propósito. Pero ¿cómo se puede lograr esa unidad de propósito? ¿Cómo se puede lograr caminar unánimes en un mismo sentir? La única manera, conforme a lo que el Espíritu Santo nos da a entender aquí, es negándose a sí mismo. Negándose a sí mismo, reconociendo que uno no es el centro de gravedad del universo. Pensamos muchas veces, ¿verdad?, que todo el universo gira alrededor de uno, pero la Biblia nos enseña que no es así. ¿Qué implica esto? Implica decir no al egoísmo y a la arrogancia. Y por otro lado, decir sí a la humildad, que tanto trabajo nos cuesta. Valorando a los otros más que a uno mismo y, como les decía, no vivir centrados en uno mismo. Sabemos que esta no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque va en contra de los deseos de la carne. Va en contra de la filosofía del mundo, de lo que escuchamos todos los días. Y también va en contra de los intereses y propósitos de Satanás. A través de Pablo, el Espíritu Santo hace un llamado a los hermanos filipenses a ser congruentes entre lo que dicen creer y la manera en la que viven. Si se dicen seguidores de Cristo, entonces deben reflejar en su comportamiento el carácter de Cristo. Y en el versículo 5 lo dice muy claro: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál fue ese sentir que hubo también en Cristo Jesús? Es el mismo llamado que nos hace a nosotros aquí y ahora. Tengan el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Adopten su misma actitud, la cual consiste en un desprendimiento de sí mismo, humillándose y entregándose por amor a nosotros. Pablo dice: compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Demuestren que han sido transformados por la fe en Él como Salvador y Señor, y así dispongan su vida para ser instrumentos de bendición en sus manos para todos aquellos que están a su alrededor. Habló también acerca de la importancia de presentar una defensa del Evangelio, defensa ante los ataques de los opositores y también una defensa en contra de los ataques internos que sufre la iglesia. Y la única manera de hacerlo es unidos en un mismo propósito, unidos también evitando caer en el egoísmo y la búsqueda de satisfacción personal. Y eso solamente se logra a través de tres cosas: tener un mismo sentir, que es un llamado a la unidad, y vimos la semana pasada; ser humildes y entregarnos de una manera sacrificial. Unidad, humildad y entrega sacrificial. Tres requisitos indispensables para poder vivir conforme al Evangelio de Jesucristo. Y podríamos decir que la unidad está supeditada a la humildad y a la entrega sacrificial. Nuestras actitudes conducirán a la unidad o nos alejarán de ella. La forma en que nosotros actuemos conducirá a la unidad o nos alejará de ella. Dice el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ya analizamos la semana pasada los versículos 1 y 2, donde Pablo hace ese llamado a la unidad debido a lo que habían recibido en Cristo. Él les dijo: completen mi gozo caminando en unidad, teniendo en cuenta lo que han recibido en Cristo. Las buenas nuevas del Evangelio, que significa consolación, ayuda, compasión, misericordia. Y esto significa en la práctica una actitud que concuerda con el Evangelio que dicen creer. Es decir, para tener el mismo parecer, es necesario tener la actitud correcta. Y para tener la actitud correcta, es necesario considerar tanto lo que no debemos permitir como lo que debemos hacer. Fíjense lo que dice ahí en los versículos 3 y 4. Nada hagan. ¿Sí? Nada hagan, el versículo, antes bien. Está diciendo lo que no debemos hacer y cómo hay algo que sí debemos hacer. Y en el versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no hagan eso, ¿sí?, sino cada cual por lo de los otros. Muchas veces, cuando queremos hacer cambios en nuestra vida, nos detenemos en lo que no debemos hacer. Pero es importante tener en cuenta lo que sí debemos hacer. Y aquí Pablo presenta las dos partes. Nos dice: no hagas esto, pero haz esto. ¿Sí? Y eso es lo que nos permitirá vencer el círculo vicioso de intentar dejar algo y no poder hacerlo. La Biblia dice que el que hablaba mentira, esto lo dice en Efesios, el que hablaba mentira, dice: ahora hable la verdad. Entonces, no basta ya dejar de mentir, hay que practicar hablar la verdad. ¿Sí? Muchas veces le decimos a los hijos, ¿verdad? No mientas porque no le agrada a Dios. Pero no le damos la otra parte. Habla verdad. Y eso te va a traer libertad y va a agradar a Dios. También dice, el que robaba ya no robe, sino que trabaje para que comparta con los necesitados. ¿Sí? Entonces se trata nada más de, ya alguien ya no roba para dejar de ser ladrón. Porque puede estar imposibilitado para seguir robando, como estar en la cárcel, ¿verdad? Pero no ha dejado de ser ladrón. Dice, entonces, ¿cómo va a cambiar eso? Trabaje para que comparta con los necesitados. Si antes buscaba nada más su beneficio personal, quitándole a los otros, ahora batállale, trabaja para que ahora des. Entonces cambia la perspectiva. Ya no hagas esto, ahora concéntrate en hacer esto. Y para ello se requiere, en primer lugar, humildad. Dice Pablo, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Con humildad. Es decir, no hagan nada buscando sobresalir. Sean más bien lo suficientemente humildes para reconocer a los demás como mejores o superiores. Y aquí habla de dos cosas que no debemos hacer: contienda y vanagloria. Dos actitudes centradas en el éxito personal. Contienda se refiere a una ambición egoísta, un fuerte impulso por el éxito personal sin inhibiciones morales. En otras traducciones dice, no hagas nada por rivalidad. Es cuando nos interesa más hacer avanzar nuestra agenda, ¿sí?, que el amor hacia los demás o caminar en la verdad. Dice Pablo, no hagan nada por contienda, no hagan nada por una ambición egoísta, pero tampoco por vanagloria, que significa buscar la gloria personal que es vana. Es decir, habla de un orgullo injustificado. Denota una arrogancia porque quiere demostrar a como dé lugar que es mejor. Y ambas están relacionadas, pues una persona que busca su propia gloria se vuelve contenciosa, arrogante, egoísta. Aquel que busca su satisfacción personal no le importa lo que los demás piensen, sientan o quieran, nada más busca su beneficio. Nada más quiere hacer avanzar su imagen y sus propósitos. Cree que su opinión es la mejor y lo hace a base de denigrar la opinión de los demás. Busca autopromocionarse y el reconocimiento de todos, la gloria personal. Y obviamente donde sea que exista esta actitud, habrá discordia. Habrá división, mas no unidad. ¿Tienen alguna idea de dónde se dan con mayor intensidad este tipo de actitudes? Prendan el radio, prendan la televisión hoy en día. Las campañas electorales están saturándonos, ¿verdad? A todo lo que dan. ¿Y qué denotan? Contienda y vanagloria. Eso es lo que las caracteriza a las campañas políticas. De hecho, se le llama contienda electoral, ¿verdad? Ya que es una competencia por ganarse el favor de los ciudadanos. Y para hacerlo, parece que lo único que les interesa es crear una buena imagen de sí mismos y descalificar a los contrarios para obtener ventaja. Esa es su estrategia. Y en lugar de hacer propuestas, lo único que les importa es demostrar su ambición egoísta y la promoción de sí mismos, degradando a cuanto adversario se atreva a ponerse en su camino. Yo soy mejor, yo no soy como ese, como aquel, ni como el otro, ¿verdad? tú tienes que voltear a verme a mí porque yo soy el bueno, ¿verdad? Y aún los que pregonan que lo único que les interesa es el bienestar del pueblo, en realidad con sus hechos han demostrado que solo buscan su propia gloria y el avance de sus objetivos. Entonces Pablo dice, no se metan en esos rollos. No es de los cristianos el actuar de esa manera. Por el contrario, ¿sí? Deben ser suficientemente humildes. ¿Sí? Suficientemente humildes. ¿Sí? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo y no buscando lo suyo propio, sino también lo de los demás. En el reino de Cristo no competimos por una posición. No buscamos la preeminencia, no procuramos demostrar que somos mejores. Es por eso que Jesucristo le dijo a sus discípulos, el que quiera ser el primero entre vosotros será su siervo. Ese es el modelo en el reino de Dios. Y esto lo dijo precisamente en el contexto de una contienda que se dio entre ellos para ocupar los mejores lugares. Ya estaban ahí ellos buscando quién se iba a sentar a su derecha y a su izquierda en el reino. Si me acompañan a Mateo capítulo 20, Mateo 20, vamos a ver ahí en el versículo 20, el inicio de este conflicto. Mateo 20:20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Eh? Los hijitos de mami, representados por su mamá, ¿verdad? Pidiéndole al Señor nada menos y nada más que los mejores lugares en el reino. Pues obviamente que esto desató una contienda entre ellos. Pues, ¿por qué tú? ¿Por qué ustedes? ¿Por qué no nosotros? ¿Sí? Fíjense el 25, versículo 25, nos brincamos al 25, dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y no queda ahí, sino que anticipa lo que él va a hacer. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No se trata de promoverse a uno mismo y buscar sobresalir, buscar las mejores posiciones. Antes bien, dice Pablo, antes bien, ¿cómo? Con humildad. La manera de contrarrestar el egocentrismo y la vanagloria es, ya lo saben, una fuerte dosis de humildad. Algo que escasea, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y curiosamente, el otro día alguien me mandó por ahí, por WhatsApp, un anuncio de un medicamento que se llama Humildomicina Plus. No sé qué me quería decir con esto, ¿no? Pero si me lo dijo porque estaba preparando el tema o porque creía que me hacía falta a mí, ¿no? Y decía el anuncio, un bote así de como de medicina, ¿no? Humildomicina Plus, pero aparte Plus. Dice, el reductor del ego más poderoso que hay. Un suplemento espiritual que ayuda a contrarrestar la soberbia, el orgullo, la vanidad, el egoísmo. ¡Wow! Dije, dame unas 5 de estas, ¿no? Es necesario tener una actitud humilde para eliminar la mentalidad de grandiosidad que el orgullo levanta en nuestras vidas, ¿sí? La contención en el sentido negativo es guerra. ¿Sí? De manera que en el momento que nos volvemos egocéntricos, iniciamos una guerra con todo mundo, todo el que se oponga o que interponga algún obstáculo para conseguir lo que yo quiero, se vuelve mi enemigo, así sea la persona más cercana a mí. Si no se hacen las cosas como yo digo, entonces los demás están mal. Pero Pablo dice, nada hagan con esa actitud arrogante y egoísta, más bien sean humildes. No puede conseguirse la unidad si no hay humildad. Y el nuevo diccionario bíblico ilustrado define humildad como aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios y es opuesta a la presunción, afectación y orgullo. Dice, la persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Y se trata más que de un desprecio de uno mismo, de una honesta valoración de lo que somos. Obviamente a la luz de la Biblia, por eso dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esta palabra estimando quiere decir dándole un valor, considerando el valor que tiene. Es como cuando un joyero examina un anillo con diamante y hace una estimación del valor de esa joya. Aquí el Espíritu Santo nos llama a hacer una estimación, una valoración de los demás como superiores a uno mismo. Y para eso es indispensable partir de reconocer nuestra condición, de hacer una humilde estimación bíblica de nosotros y así considerar a los demás como superiores o como más importantes. Aparte de Cristo, la realidad es que no somos más que unos pecadores empedernidos, insalvables, solamente por su gracia hemos sido salvados. De manera que el valor que tenemos ahora lo tenemos en Cristo, ¿verdad? Por haber recibido su justicia, porque Él pagó por nuestros pecados. El hombre natural, el hombre que no ha puesto su fe en Jesucristo, tiende a colocarse en primer lugar en toda relación. Y después, en segundo lugar, él también. Y en tercer lugar, él también. Y por allá, en penúltimo lugar, otros. Y Dios, pues Dios no aparece, ¿verdad? No aparece ahí en la escena. Pero Cristo vino a rescatarnos de esa condición y a restaurar el orden correcto en nuestras vidas. Dios en primer lugar, y como consecuencia de que Dios es toda nuestra suficiencia, entonces vienen los demás. Y al último, uno mismo. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Así que cuando vemos lo que somos a la luz de la Biblia, toda arrogancia y presunción desaparece. Y así empezamos a ver a los demás como más importantes que nosotros. ¿Sí? Por lo general, tendemos a considerar los motivos de los demás sin realmente conocerlos. Y les damos una evaluación negativa, ¿verdad? Cualquiera que hace algo, tendemos a darle una evaluación negativa. No, seguramente lo hizo por esto. Pero en realidad no conocemos el corazón de los demás. En algunos casos, ¿verdad? Podemos hacer una evaluación cercana porque conocemos a la persona, porque tenemos ya tiempo, ¿verdad? De cercanía. Pero también así nos vamos a equivocar. Sin embargo, de quien sí podemos hacer una evaluación más o menos certera, ¿de quién crees que es? Pues de uno mismo, ¿sí? Por más que queramos disfrazarla, ocultarla, ¿verdad? Ocultar esa motivación. Si somos honestos delante de Dios, Él nos ayudará a reconocer qué es lo que nos mueve a hacer ciertas cosas. Y la pregunta es, ¿nos mueve la ambición egoísta? ¿La vanagloria? ¿O nos mueve la gloria de Dios? Por eso Pablo dice, nada hagan con esa actitud. Antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a vosotros mismos. ¿Cuál era el concepto que tenía el apóstol Pablo de sí mismo? Vamos a 1 Timoteo 1, 12 al 15. Por poner un ejemplo, hay varios, pero nada más un ejemplo. 1 Timoteo 1, del 12 al 15. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio. Ok. El enfoque es, el Señor merece mi gratitud, ¿verdad? Porque Él es el que me fortaleció, porque Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, eso lo vimos hace ratito en Hechos, cuando Él habla, ¿verdad?, de su conversión, cómo Él hasta había conseguido cartas para arrestar a los cristianos, a los que perseguía. Blasfemaba en contra de Dios sin pensar que lo hacía. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y fíjense que dice Pablo, yo soy el primero. No está diciendo yo era, yo soy. Él reconoce que todo lo que ahora es y tiene es únicamente por la gracia de Cristo. Y se coloca en el primer lugar de los pecadores. ¿Sí? Él se coloca en el primer lugar de los pecadores. Y alguien podría decir, es una falsa humildad de parte de Pablo. Lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo puede hablar de esa manera de sí mismo? Pero no es falsa humildad, sino un conocimiento de la gracia de Dios. Fíjense cómo todo el reconocimiento es para el Señor. Su gratitud es para Él. ¿Acaso no había peores pecadores que Pablo cuando está escribiendo esto? Ciertamente. Sin embargo, él dice, yo soy el primero de los pecadores, el principal. ¿Por qué? Porque Pablo había dicho, yo no conozco a los demás, yo no conozco su nivel de maldad, yo sí me conozco a la mía. Entonces no tengo por qué colocar a otros por debajo de mí, como si yo fuera más santo en mí mismo, más justo en mí mismo. No. Cualquiera es menos pecador que yo, dice Pablo. Cualquiera. ¿Cómo vemos a los demás? Va a depender mucho cómo los vemos a nosotros mismos. ¿Sí? De ahí muchas veces se interpone la autojusticia, ¿verdad? No, pues es que Dios me buscó porque yo era necesario, ¿verdad?, para su reino. Vio el potencial que había en mi vida, por eso es que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Para nada, dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo estoy en la familia de Cristo por algún mérito personal. Para nada. Entonces, el grado de humildad de nosotros determinará si los vemos a los demás como más pecadores, ¿verdad? Lo cual implicaría que nosotros no nos vemos tan pecadores. O como menos pecadores, aceptando que lo que conocemos de nosotros mismos es suficiente para ponerlos a ellos como superiores. Y el problema se presenta cuando nos consideramos a nosotros mismos como superiores, ¿verdad? Porque yo soy, porque yo valgo más, entonces mi opinión debe ser la correcta, mi función es más importante, mi posición debe ser más reconocida. Si cada uno piensa nada más que en sí mismo, entonces, ¿cómo se podrá lograr la unidad? Imposible. Entonces Pablo le dice a los filipenses que no deben ser movidos por rivalidad, por motivos egoístas. Nadie debe buscar su propio honor y prestigio. Los problemas de contiendas y divisiones en la iglesia terminan cuando adoptamos una actitud humilde y consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero no solo eso, también cuando dejamos de centrarnos en nosotros mismos, en nuestros intereses, y vemos por los intereses de los demás. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, humildad y es entrega, una entrega sacrificial. Es negarse a uno mismo. Es darse cuenta que no importo solamente yo, sino el bienestar de los demás a mi alrededor. Esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida, en la familia, en la iglesia y en cualquier lugar. Habla de una entrega sacrificial donde no solamente se trata de buscar lo que a mí me beneficia, sino lo que le beneficia a los demás. Y la idea de mirar, como dice aquí Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, la idea de mirar es tener como objetivo, ¿sí?, que tu objetivo no sea lo que tú quieres. Sino que tengas por objetivo ver por los demás. Y Pablo no especifica lo que se refiere con ver por lo suyo propio. ¿Sí? Porque dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo suyo propio? ¿Sí? Algunas traducciones incluyen la palabra intereses, por sus propios intereses. No está en el original, pero da a entender eso. No te la pases viendo por tus propios intereses, más bien considera los intereses de los demás. El punto es que hace un llamado a no estar concentrados en nosotros mismos, sino en los demás. Quitar la vista de nuestras necesidades, de nuestras circunstancias, para ponerlas en los demás. Y yo creo que la unidad en cualquier relación se fortalece cuando nos interesamos por la otra persona antes que en uno mismo. Una buena relación va a estar caracterizada siempre por anteponer el interés por la otra persona antes que el interés propio. Cualquier relación. Saber cómo está esa persona, sinceramente, qué luchas tiene, qué necesidades espirituales, físicas, materiales. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona a madurar en Cristo? Significa considerar como importante lo que hacen los demás, la manera en la que sus dones también contribuyen al fortalecimiento y edificación de la iglesia. Es como dice Pablo en 1 Corintios 12, que habla precisamente del cuerpo. Si vamos allá a 1 Corintios 12, luego lo leen todo, pero quiero resaltar aquí algunos versículos para enfatizar precisamente la importancia que tiene cada miembro del cuerpo. 1 Corintios 12, versículo 24. 1 Corintios 12, 24 dice: porque los que nosotros son más decorosos, está hablando de los diferentes miembros del cuerpo, dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Esto es bien importante, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Un cuerpo que funciona bien es porque cada uno de sus miembros está contribuyendo al bienestar de ese cuerpo. 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Qué es lo que está planteando aquí? No importa el individuo, lo que importa es el individuo dentro del cuerpo, funcionando como parte del cuerpo que Dios ha diseñado. Y si tengo en mente y como prioridad el bienestar de los demás, podré abstenerme no solamente de hacerles daño, sino que buscaré activamente la unidad con ellos. Vivir como es digno del Evangelio de Cristo es vivir teniendo como prioridad el bienestar de la iglesia antes que el bienestar propio. ¿Qué tanto nos preocupamos? Yo diría, ¿qué tanto nos ocupamos de nosotros mismos antes que de los demás? Como seres humanos, egoístas que somos, la tendencia es a que nos ocupemos de nuestros propios intereses, primeramente, ¿no? Y posiblemente a costa de excluir a los demás. Y el desafío que lanza aquí el Espíritu Santo es hacer una cosa sin ignorar la otra. ¿Por qué lo digo? Fíjense el versículo 4 otra vez. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No dejes de hacer lo que te corresponde, dice Pablo, pero que no sea tu enfoque, que no sea tu tarea principal, que no sea tu prioridad. ¿Sí? El desafío es hacer una cosa sin ignorar la otra. Un comentarista dice, una iglesia saludable que sobrevivirá los ataques de una cultura hostil y egoísta, debe caracterizarse porque sus miembros no miran solo por lo suyo, sino también por lo de los demás. Y aquí Pablo está hablando en ese contexto, de presentar defensa mediante el testimonio de la iglesia en contra de los que se oponen y en contra de los conflictos internos. Y lo vamos a hacer en humildad, o con humildad, y también sacrificándonos, negándonos a nosotros mismos. La realidad es que vivimos una sociedad egoísta, donde cada uno ve por lo suyo propio, y pocos están dispuestos a anteponer los derechos de los demás a los suyos. Se le preguntó a un director de orquesta cuál era el instrumento más difícil de conseguir para la orquesta. Y dijo, el segundo violín. Ah, caray, cualquiera pensaría pues que el primer violín, ¿verdad? Que es el principal. No, dice, hay muchos que quieren ser primer violín, muy pocos que quieren ser segundo violín. Y sin segundo violín no hay armonía. Los que saben de música entienden eso, ¿verdad? Pero nadie hace su solicitud para ser segundo violín, ¿verdad? Todos quieren ser el primero. Se requiere humildad. Se requiere humildad para reconocer que hay alguien que puede hacer las cosas mejor que yo. Se requiere humildad para reconocer que lo que yo haga, independientemente si se ve o no se ve, qué tan importante se considere o no, es una contribución para el reino de Cristo. Lo que Pablo les pide a los hermanos filipenses y que el Espíritu Santo nos pide a nosotros, sabemos que no es nada fácil. O sea, considerar a los demás como superiores. A ver, a la hora de la verdad, ver por los intereses de los demás antes que los míos. ¿Saben qué es esto? Es una guerra espiritual. Es una guerra entre las fuerzas del bien y del mal, del reino de las tinieblas y del reino de luz, donde Cristo nos dice y nos da el ejemplo, esto es lo que debe prevalecer en ustedes, la humildad, el sacrificio, la unidad, pero donde el mundo, Satanás y la carne dicen, no, pelea por lo que es tuyo, trata de sobresalir, busca tu satisfacción. Es totalmente contrario, ¿verdad?, a lo que la carne quiere. La carne se resiste. Se resiste. Y es una guerra porque es algo contrario a la tendencia egoísta que hay en nosotros. Y sí es difícil. Tenemos que reconocer que es difícil, porque si no, no lo vamos a enfrentar correctamente. Pero ¿saben qué? No es imposible. No es una lucha que vamos a pelear en nuestras fuerzas. Dios lo está pidiendo, y si lo está pidiendo es porque nos ha dado la capacidad para hacerlo. Cuando les pide a los filipenses que sean de un mismo sentir, les da la razón por la que ellos deben ser y pueden ser un mismo sentir. Recuerden la consolación que recibieron en Cristo cuando Él los amó y por su amor los atrajo y los perdonó. Entonces, que no se les dificulte tener un mismo sentimiento, un mismo pensar. Igual aquí, nos está pidiendo algo. No haga nada por contienda, No hagan nada por vanagloria, ¿sí? No vean por sí mismos, sino hagan esto. Sean humildes. Reconozcan a los demás como superiores. Vean por los intereses de los demás. Lo está pidiendo porque nos ha dado la capacidad para hacerlo. Nos ha dado un nuevo corazón, ¿verdad? En primer lugar, nos ha dado un nuevo corazón. Y en segundo lugar, nos ha dado a su Espíritu Santo que nos capacita para hacerlo. Y es una lucha, insisto, una lucha que Pablo mismo describe en su carta a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, que describe como una guerra, una lucha entre las obras de la carne y andar en el Espíritu. Vayan ahí a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16, dice Pablo, digo pues, o sea, manera de conclusión, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quieres saber cómo no satisfacer los deseos de la carne? Que en este caso es el que se levante el ego y busque su gloria. Dice, anda en el Espíritu. Camina en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Ahí está la guerra, ¿verdad? Se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. O sea, lo que Dios quiere que hagamos. Se opone la carne. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no se rigen por la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, aquí está esta palabra que usa Pablo en Filipenses, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por si alguna de ellas no encajó, ¿verdad?, en tu vida, no te escapas porque dice cosas semejantes. Okay. No, yo no tengo ninguna de estas. ¡Wow! Bueno, cualquier cosa semejante. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? La buena noticia, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y fíjense que dice que es fruto. Hay obras de la carne y este es un fruto. Pregunta, ¿el naranjo se esfuerza en producir naranjas? Nada más da naranjas, ¿verdad? Si está bien alimentado, si está bien nutrido, va a dar naranjas porque es naranjo, ¿ok? Entonces, este es un fruto. Por eso dice Pablo, no quieres satisfacer las obras de la carne, anda en el Espíritu. Y eso va a producir un fruto. ¿Y cuál va a ser el fruto? Eso que está ahí. Una vida de paz, paciente, bondadosa, de dominio propio, ¿sí? Y se requiere dominio propio para no entrar en contienda, para no ser, ¿verdad?, movido al pleito y a la envidia y a todo eso. Y sigue diciendo, versículo 24, pero los que son de Cristo, ¿quiénes? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no viven para eso, han muerto a eso. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y luego concluye diciendo, no nos hagamos vanagloriosos. Qué curioso, ¿no? Que use otra vez ese concepto que usa en Filipenses. No nos hagamos vanagloriosos. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Lo está presentando en el contexto de las relaciones personales dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Andar en el Espíritu. ¿Y qué significa eso? Vivir en comunión con el Señor a través de su palabra y en oración. Y apoyado por los medios de gracia que Dios nos ha dado para caminar conforme a su voluntad. Y la iglesia es un medio de gracia que Dios ha provisto. Y esto nos llevará a reconocer que nuestra tendencia es a vernos como mejores y a buscar nuestros intereses antes que los demás, a reconocerlo, a pedirle perdón a Dios y a ser limpiados y liberados de ello. Nos llevará a poder humillarnos delante de Dios, admitiendo nuestra actitud egoísta y arrogante. Andar en el Espíritu es voltear a Cristo, voltear a ver a Cristo y considerar su ejemplo, como dice en el resto del pasaje de Filipenses, que dejaremos para la próxima semana, pero que dice, haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si alguien modeló en carne propia la verdadera humildad, estimando a los demás como superiores y viendo por sus intereses antes que los suyos, fue el Señor Jesucristo. Pablo dice que su manera de pensar sea la misma de Cristo, quien hizo lo que hizo con una actitud completamente desprendida, no aferrándose a lo suyo, sino humillándose hasta lo inimaginable, haciéndose hombre. Ahí está la primera humillación. Y sufriendo el desprecio y maltrato de los hombres, pero manteniéndose obediente hasta la muerte. Y Cristo es el ejemplo supremo, ¿verdad?, de los principios que acabamos de ver en los versículos 3 y 4. Pero no solamente es nuestro ejemplo de humildad y entrega, sino que gracias a esa actitud podemos hoy tener la esperanza de la vida eterna. Es por Él, por lo que Él hizo, porque tuvo esa actitud que hoy podemos abrazar la esperanza de la vida eterna. Él pagó por nuestros pecados en la cruz y resucitó venciendo a la muerte, y el que pone su confianza, Él tiene la vida eterna. Así que en lo que entramos a la Semana Santa, en lo que se recuerda especialmente, ¿no?, este hecho tan trascendental, consideremos lo que significa eso que Cristo hizo. Y que no quede solamente en una conmemoración más, en unas vacaciones más, sino que meditemos en las implicaciones de ello para cada uno de nosotros. ¿Qué significa que Cristo haya dejado el cielo para venir a la tierra en forma de hombre, humillándose aún más al morir injustamente en la cruz, para el perdón de los pecados de todos los que vienen a Él por la fe? ¿Qué significa? No nos vayamos únicamente con el emocionalismo, ¿verdad?, de la conmemoración y las películas y los videos y las noticias y todo lo que se presenta, no vayamos nada más con esa carga o descarga emocional. Consideremos ¿verdad? Lo que cada día, cada semana los cristianos consideramos. La gracia de Dios en Jesucristo, por quien nuestros pecados han sido perdonados y en quien tenemos salvación y vida eterna, si en arrepentimiento vamos a Él. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por tu amor, por tus misericordias, que son muchas y que son nuevas cada mañana. Es por tu misericordia que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Es por tu fidelidad que hoy podemos aún reconocerte como Padre. Gracias, Señor, por tu gracia extendida a nosotros por medio de Jesucristo, quien dio su vida en rescate por la nuestra. Te bendecimos por ello, Señor, y te pedimos en esta tarde que aquellos que no han creído esta verdad, aquellos a los que no se les ha iluminado el entendimiento del Evangelio de Jesucristo, que tú hagas la obra poderosa en ellos. El milagro, Señor, del nuevo nacimiento opere en sus vidas, revelándoles a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, porque lo hacemos confiando en que pedimos conforme a tu voluntad. Bendito seas hoy por los siglos. Amén.